Y de parte de mi esposa también quisiera agradecerles por su amor muy tierno que nos ha mostrado. Nosotros sentimos muy en casa aquí y es por amor de ustedes y damos muchas gracias a Dios por ministrar a nosotros por medio de ustedes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Me imagino que varios de ustedes saben de que yo trabajaba como capellán de un hospital, como pastor de un hospital, el hospital más grande de los Estados Unidos, por 5 años. Y la cosa más triste que he visto en mi vida, lo veía casi diario en el hospital. Y era gente muriendo. Gente a punto de morir, pero aferrándose a sus rosarios, orando a la Virgen de María. Y no quiero ofender a nadie por lo que les voy a decir, pero es la cosa más triste de ver a una persona que quiere estar libre de su pecado, que está a punto de morir, pero está poniendo su fe en algo que no ayuda, que no salva. Y entonces me he puesto a pensar mucho, ¿qué es lo que nace este anhelo, ese deseo para María, para alguien que puede entendernos, que puede compadecerse con nuestras debilidades? Y en parte creo que es un entendimiento defecto, un entendimiento equivocado de la humanidad de Cristo. Podemos ver en todas las fotos de la Iglesia Católica, que Cristo aparentemente andaba así con un halo sobre su cabeza y su cara resplandecía y como un fantasma, ¿no? Flotaba sobre la tierra. Casi humano, pero no tanto como María. O sea, no tanto para compadecerse con nosotros. Y obviamente nosotros no adoramos a María, pero todos buscamos compadecimiento, ¿no? Todos nosotros estamos buscando a alguien que nos entienda, que nos pueda ayudar. Y entonces buscamos gente, buscamos a alguien, buscamos cosas. Y el problema es que fuera de Cristo, todas esas cosas, todas esas personas están muertos y están sordos a nuestros gritos y solamente Cristo nos puede ayudar. Entonces, para esta mañana, quiero que entendamos de que para adorar a Cristo, pero correctamente, tenemos que entender su humanidad. Por ejemplo, si en el momento de una prueba muy difícil en nuestras vidas, una tentación fuertísima, tal vez, o sea, no sé, sexual, lo que sea, una tentación pero difícil. Si tú piensas que Cristo, bueno, es que sí, sí entiende, pero Él era Dios, no, nunca pecó, entonces no me entiende. Estás negando a la humanidad de Cristo. Y bueno, es obvio que nosotros nos enojamos bastante cuando alguien niega la deidad de Cristo y debemos porque, o sea, es hereje, ¿no? Pero les recuerdo lo que Juan dice en su segundo de Juan, alguien que niega la humanidad total de Cristo, alguien que niega que Cristo vino al mundo, que ha venido en carne, segundo de Juan 7, es el anticristo, dice Juan. O sea, qué palabras tan fuertes, es tan importante. Vamos a leer el versículo segundo de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, palabras fuertes, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a tratar de entender la humanidad de Cristo un poquito más. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a ver en Hebreos capítulo 2 dos razones porque Jesús, quien es Dios, vino al mundo como hombre. Dos razones por las cuales Jesús vino al mundo. Primero, para morir nuestra muerte. Y segundo, para vivir nuestra vida. Tenemos que entender correctamente la humanidad de Cristo para correctamente alabarle a Él, quien solo nos puede socorrer. Les voy a explicar un poquito del contexto del libro de Hebreos antes de leer la lectura. Es el año 68 después de Cristo. Roma, la ciudad de Roma, está quemándose y el rey Nerón ha acusado a los cristianos judíos. O sea, entendemos, ¿no?, de que los cristianos en estas épocas básicamente judíos, ¿no? Entonces, es fea para los cristianos. O sea, los romanos les odiaban por quemar a Roma. Los judíos los odiaban por salir de la sinagoga. O sea, sus propias familias estaban persiguiéndoles. El gobierno estaba persiguiéndoles. Estaban en un tiempo bastante difícil. Y varios comenzaban a batallar con la tentación de que, bueno, el judaísmo no es tan diferente. O sea, ellos adoran al mismo Jehová, ¿no? Ellos usan la misma Biblia. ¿Por qué no adoramos a Cristo, pero en el ambiente del judaísmo? Y si solamente podían decir de que Cristo era un ser angélico, entonces eso se lleva muy bien con la doctrina judía de que solamente hay un Dios y no en tres personas. Y podían regresar a la sinagoga, adorar según ellos a Jehová, y toda la persecución se desapareciera. Es interesante para mí que pensar así parece, en mi mente, a un movimiento en nuestro tiempo, ¿no?, que se llama el ecumenismo, ¿no?, que básicamente hace lo mismo, hace concesiones con la verdad para evitar problemas con el mundo, y no podemos hacerlo. Entonces, lo que el autor de Hebreos hace es que él contienda para la verdad y expone la palabra de Dios y confronta a la gente con la verdad de que Cristo es mejor, Él es Dios y hombre. Entonces, él está escribiendo a cristianos judíos, quienes estaban contemplando volver al judaísmo para evitar persecución. Y la respuesta que el libro de Hebreos da es contemplar a Jesús. Entonces, el libro de Hebreos exalta a Jesús en cada manera. Sistemáticamente compara a Jesús con todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Y dice que Jesús, capítulo 1, es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que los sacerdotes. Él ofreció un sacrificio mejor. O sea, sistemáticamente compara a Jesús con todo lo que hay en el Antiguo Testamento para mostrarnos de que Cristo es mejor. También tengo que decirles de que en el libro de Hebreos, cuando él exalta la grandeza de Cristo sobre el Antiguo Testamento, también nos exhorta en una manera muy grave. Ahora que Dios nos ha mostrado en un Cristo así tan grande, rechazarle trae un juicio también bastante grande. Entonces, capítulo 1, como les he dicho, Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, no es un ángel. Es mejor que los ángeles. Él creyó el universo y ellos, o sea, hacen sus recados, hacen sus cosas. Capítulo 2, donde vamos a estar en esta mañana, dice que Él es mucho mejor que los ángeles porque también es hombre. Entonces, si tienes sus Biblias, por favor, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 al 18. Y mientras van, les recuerdo, vamos a ver dos razones por las cuales Cristo vino al mundo. Primero, para morir nuestra muerte, y segundo, para vivir nuestra vida. Hebreos 2, 14 al 18, dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. Para correctamente alabarle a Él, debemos entender de que Él se hizo hombre, pero 100% hombre, para, punto número uno, morir nuestra muerte. O sea, ¿por qué tenía que hacerse hombre? ¿Por qué tenía que participar de lo mismo? Bueno, comenzando en versículo 14, para morir nuestra muerte como nuestro sustituto, tenía que participar de lo mismo porque sustitutos tienen que ser iguales. Sustitutos tienen que ser, pero igualitos en todo sentido. Versículo 14 dice que los hijos participaron de carne y sangre. O sea, nosotros somos carne y hueso, somos humanos, es lo que somos. Pero es interesante que la palabra griega que describe, o sea, que Cristo participó, es otra palabra. Y quiere decir que Cristo participó, pero de algo ajeno, algo extraño. O sea, nosotros somos carne y hueso, Él participó de algo que no era de su propia naturaleza. ¿Por qué? Para ser un sustituto igual. No tienen que ir, pero en Hebreos 10:4, un versículo que dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué? No puede quitar los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden quitar los pecados los toros? Porque no somos toros, hermanos, no somos machos cabríos. Y es por eso que dice versículo 5 al que sigue, por lo cual entrando en el mundo, Dios dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, tal vez parece un poquito grosero, pero realmente lo que nosotros necesitamos es un cuerpo humano. Alguien que pueda vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, o sea, cumplir la ley por nosotros, y luego siendo inocente y no mereciendo la muerte como nosotros, recibir en ese cuerpo humano el castigo que nosotros merecemos. Se hizo hombre porque sustitutos tienen que ser iguales. Y segundo, este punto tal vez más interesante, tenía que hacerse hombre para hacerse capaz de la muerte. O sea, tal vez no pensamos en eso mucho, pero La ley exigió la muerte por nuestro pecado. Entonces, alguien tenía que morir, ¿no? O nosotros o un sustituto. El problema es que el único quien sí lo haría no podía, porque Dios no se puede morir. La encarnación soluciona el dilema. La única manera de librarnos era por la muerte, y la única manera de morir era hacerse hombre. Entonces, ¿qué realizó su muerte? Versículos 14 y 15 nos dice dos cosas. Destruyó el diablo y libró sus esclavos. Dice que él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo recuerdo la primera vez que leía esto y me preguntaba, bueno, espérate, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Se dice que al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. O sea, ¿en qué manera tiene Satanás el imperio de la muerte? Bueno, obviamente no es que Satanás tiene el control en que él decida quién muere y cuándo. Esto es de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que él tenía el imperio de la muerte? El imperio que el diablo tiene en la muerte es el pecado. Un comentario dice que el autor del pecado es el autor de sus consecuencias. El imperio que la muerte tiene, Satanás ejerce. O sea, somos esclavos a Satanás, versículo 15 dice, porque tenemos temor a la muerte. Satanás tiene imperio sobre nosotros en que con la muerte viene ¿qué? Viene juicio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué viene juicio? Por el pecado, y este es el imperio de Satanás. Entonces, ¿cómo destruyó Cristo al diablo? Dice, por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Cuando Cristo quitó el pecado, le hizo a Satanás impotente. La arma del diablo ya es inútil, en que ya ha sido disparado. O sea, estaba pensando en, es como una picadora de abeja, ¿no? De que después, ¿qué pasa con la abeja? Se muere, ¿no? Es como que Satanás picó a Cristo con todo su veneno, todo lo que podía, y ahora no tiene aguijón. El aguijón de la muerte ya, o sea, no hay más juicio, porque todo el juicio de Dios ya ha sido disparado sobre Cristo. No hay más. Entonces, por eso que puede decir en versículo 15 que nos libró. Libró a los esclavos. Para mí, estaba pensando en Gálatas 2:20, ¿no? Que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Ya no tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque ya morimos. Cuando Satanás nos acusa y dice, mereces morir, respondemos, ya estoy muerto. Me morí en la cruz del Calvario. Eso es una maravilla, pero en algún sentido, hermanos, yo estuve allí en la cruz. Yo estuve allí en la justicia de Dios en ese día. Yo morí por mi pecado. Así es, cuando Cristo murió en la cruz, en la justicia de Dios, ya que es mi sustituto, yo morí allí. No hay más temor a la muerte. Cuando nuestro pecado fue quitado, también quitado el temor de la muerte que nos esclavizó. La única razón para temer la muerte es el juicio, ¿no? Y con el pecado fuera, la muerte ahora solamente es la entrada al gozo del cielo. O sea, Cristo cambió el temor que antes nos esclavizó a la esperanza que nos libra. Yo, hermanos, yo me voy a morir. ¡Aleluya! ¿No? ¡Amén! Yo no quiero estar aquí. Mi ciudadanía está allá. Yo voy a morir y para ser resucitado con un cuerpo ya inmortal para estar y adorar a mi Señor, pero sin pecado. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Dice ciertamente o obviamente, como todos saben. Y yo, ¿cómo? O sea, es como que ni estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué dice esto? Bueno, primero tenemos que recordar el contexto, ¿no? Parece un poquito extraño, ¿no? El versículo. En el contexto recordamos de que el autor de Hebreos está escribiendo a personas que están diciendo, para evitar persecución, de que Cristo era ¿qué? Un ser angélico. Entonces, la segunda cosa, si tienen una Biblia que tiene notas al pie, probablemente le va a decir de que esa palabra socorrió literalmente quiere decir tomar algo o participar con algo. Debe de ser traducido tomar la naturaleza de. El punto, Cristo no se hizo ángel, como varios pensaban, para socorrer a los ángeles. Él vino para socorrer a los hombres, a la descendencia de Abraham. Entonces, lo que es obvio para el autor de Hebreos es, si vino a ayudarnos a nosotros, entonces se hizo hombre, tomó la naturaleza de nosotros. Si tomó la naturaleza de los ángeles, entonces eso ayudaría a ángeles, pero no vino en socorro para ellos, vino en socorro para nosotros. Entonces, también la nueva versión internacional dice, no vino en auxilio de los ángeles. O sea, vino para ayudarnos a nosotros, entonces se hizo hombre como nosotros. Bueno, entonces Cristo vino al mundo como hombre para, punto número uno, era morir nuestra muerte como nuestro sustituto, y entonces destruir el diablo y librar sus esclavos. Pero el autor de Hebreos también nos da otra razón por la cual Cristo se hizo hombre, y es para vivir nuestra muerte. Perdón. Versículo 17 dice que para correctamente adorar a Cristo, ¿por quién es? Debemos entender de que Él se hizo hombre para vivir nuestra vida. Y hacerlo, versículo 17, en todo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Literalmente denota una obligación moral. Debía ser. ¿Por qué? Porque era obligatorio moralmente para ser misericordioso que Cristo sea igual que nosotros en todo. Bueno, por unos minutos déjame pintar la escena de cómo si Él no era como nosotros en todo, eso es lo que no hizo. Lo que hubiera sido inmoral en la mente del autor. Cristo no vino al mundo de los 33 años para morir. Ni desde chiquito, cuando él era niño, no andaba haciendo milagros en todo tiempo, ¿no? A veces tenemos en nuestras mentes la idea de que él, como, no sé si han visto las películas de Star Wars, ¿no? que van moviendo las cosas y, o sea, a veces no tenemos la idea de que Cristo andaba así, o sea, siendo Dios, de que cuando quería comer algo, ¡tas! Y ya la comida. Y no lo hizo así. Porque si lo hizo así, no entendería cómo es ser un hombre, pero solamente hombre. Y de hecho, los fariseos muchas veces le pidieron que hiciera algo así. ¿Y sabe qué? ¿Cómo le respondían? Decía que es una generación perversa que busca esas cosas. La verdad es que Juan nos dice que en la boda de Caná era su primer milagro del público, ¿no? Públicamente fue su primer milagro, cambiar el agua al vino, de los 30 años. Y el problema de pensar así, de que Jesús estaba haciendo milagros, es que también comenzamos a pensar que sus tentaciones no eran muy fuertes como las nuestras. O sea, porque otra vez estamos comenzando del Cristo con su halo, ¿no? Y, o sea, Él es Dios, pero no puede ser tentado en la misma manera que yo. O sea, equivocado. Aunque su divinidad, porque era completamente 100% Dios, ¿no? En su divinidad no podía pecar ni ser tentado, es cierto. Y es a veces difícil, o sea, no podemos captar, entender completamente quién es Dios, lo creemos por fe, ¿no? De que Cristo es 100% Dios y entonces siendo Dios no podía así pecar. Pero en su humanidad, nuestro texto lo dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Porque hay una obligación moral para Él ser exactamente como nosotros? Sí, o sea, Cristo no convirtió la piedra en pan. ¿Por qué? Porque si lo hizo, no nos hubiera entendido cuando nosotros tengamos hambre. O sea, en el momento que tú estás, o sea, ya el trabajo va mal y no hay comida en la mesa. Si Cristo, cuando Él, o sea, tenía hambre, pues no entiende cómo es, pero no lo hizo. Y tal vez esto es un poquito teológico, entonces deben pensar de que están en una clase del seminario por unos 2 minutos, déjame, nada más 2 minutos. Pero creo que es muy importante, cuando Cristo vino al mundo, Él voluntariamente se despojó del uso de ciertos derechos divinos. Voy a repetirlo y darles un ejemplo. Cuando Cristo vino al mundo, Él voluntariamente se despojó del uso de ciertos derechos divinos. Ejemplo, en su divinidad, Cristo es omnipresente en todos lugares. Y aunque, pues entonces podría estar en todo lugar, en todo tiempo, voluntariamente se confinaba durante su vida, se limitaba a estar solamente en su cuerpo humano durante su vida aquí. De hecho, si pensamos en la tentación de Satanás, cuando Satanás estaba tentando a Cristo, la tentación fue exactamente esto. Fue usar su poder divino para satisfacer sus deseos humanos, algo que nunca hizo. O sea, tenía hambre. Siendo hombre, Cristo tenía hambre. Y siendo Dios, podía hacerse un pancito, ¿no? Pero nunca lo hizo. Para que pudiera ser un hombre exactamente como nosotros, en todo. Entendiéndonos y muriendo como un hombre. Entonces, esto fue lo que no hizo, ahora es lo que sí hizo. Se sometió a Dios, su Padre, en todo, hasta la muerte. Yo desde chiquito siempre no entendía algo de la Biblia. Y lo que no entendía es que cuando la Escritura, hablando de Jesús, habla de la resurrección de Jesús, la Biblia siempre dice que Dios le levantó de los muertos. Y nunca dice que Jesús se levantó de sí mismo de los muertos. ¿Por qué? O sea, obviamente Cristo, siendo Dios, tenía el poder para hacerlo. Él podía hacerlo. Entonces, ¿por qué el énfasis de la Escritura es que Dios Padre le levantó de los muertos? ¿Por qué? Porque yo no puedo levantarme de los muertos. Mi única esperanza, mi único consuelo es saber de que si yo sigo las pisadas de Cristo y entregar mi alma al Padre como Él hizo, también yo puedo esperar la misma resurrección del cual Cristo era las primicias. Si me pueden acompañar a Hebreos 5, tres capítulos después, Hebreos 5, versículos 7 y 8, que explica esto en más detalle. Dice Hebreos 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Escucharon? ¿Por qué fue oído Cristo? ¿Porque era el Hijo de Dios? No, dice que no. Dice que Cristo fue oído, ¿por qué? Por su temor reverente, por su vida piadosa. ¿Por qué nos debe animar esto? Porque nosotros no somos los hijos divinos de Dios, pero sí podemos temerle. Sí podemos entregar nuestras vidas a Dios como Él hizo. Sí podemos serle fiel y saber de que si yo temo a Dios en la manera que Cristo hizo, Dios me va a escuchar en la misma manera que escuchaba a Cristo. ¡Qué bendición! Cristo vivía la vida exactamente como nosotros para mostrarnos cómo es vivir una vida así, sin pecado. ¿Y cómo temía Cristo a Dios? Bueno, se sometió a la voluntad del Padre, diciendo, no, no se haga mi voluntad, pero la tuya. Era fiel. Continuamos, versículo 17. Dice que debía ser semejante a nosotros en todo para llegar a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Entonces, otra vez les pregunto, ¿por qué debía ser en todo semejante a nosotros para llegar a ser un sumo sacerdote? Bueno, ¿qué es un sumo sacerdote? Un sumo sacerdote hace dos cosas. Un sumo sacerdote intercede como abogado, ¿no? Intercede como abogado entre el hombre y Dios. ¿Cómo podía Jesús interceder por nosotros si no entendía nuestra situación? O sea, no podía interceder por nosotros fielmente si no entendía nuestras luchas. Sería imposible. Y la segunda cosa que un sumo sacerdote hace es hacer sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Y como hemos aprendido, Jesús no podía satisfacer la ira de Dios contra los humanos si Él no tuviera un cuerpo humano. O sea, no podía librarnos siendo Dios solamente, tenía que librarnos como un hombre, muriendo en nuestro lugar y recibiendo en su cuerpo humano, como el segundo Adán, toda la ira que nosotros que estamos en el primer Adán merecemos. Y esto nos lleva a la meta aquí en versículo 18, donde el autor de Hebreos nos explica por qué es mejor que Cristo es hombre. Dice, es enfático, dice, Él mismo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora intercede con entendimiento. Un versículo muy conocido, ¿no?, en Hebreos 4, 14. Si pueden acompañarme. Hebreos 4, 14. Dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Dice que fue tentado en todo. Pero me dicen, ya, sí, pero era Dios, ¿no? ¿No? Nunca pecó. Varios piensan así. Él no sabe cómo es ser tentado como yo, con estas tentaciones tan feas, porque yo estoy metido en el pecado. Este pecado mugroso, me estoy infectado, estoy contaminado con el pecado, y Él no, Él nunca pecó, no entiende cómo es ser yo. Mira, hermanos, la verdad de que Él nunca pecó no le hace entender menos, pero más. Nosotros somos los que somos tan orgullosos, hermanos, a pensar de que nosotros entendemos mejor la tentación porque siempre cedemos ante la tentación. Siempre fallamos. Tal vez unas horas, tal vez unos días, pero fallamos. Y les doy una ilustración. Vamos a decir de que todos nosotros vamos a ayunar 40 días. Todos comprometidos a ayunar 40 días. Bueno, entonces después de 5 días ya, yo estoy en el hospital con suero, me están dando la comida, ¿no? Y o sea, cada uno de nosotros estamos fallando, ¿no? Y comiendo. Y algunos hermanos después de 10, 15. Y vamos a decir que el más espiritual, porque no está aquí, nuestro pastor Enrique, llega a los 35 días. Hermanos, yo no tuviera ni idea qué tan fuerte el hambre es, o sea, después de 35 días. ¿Por qué? Porque fallé después de 5. O sea, ninguno de nosotros hubiéramos entendido cuán fuerte sería el hambre después de 40 días. ¿Por qué? Porque cedemos ante la tentación de comer. Es así con la tentación de que nosotros no entendemos. Cristo, desde su nacimiento, cargaba sobre sus hombros cada tentación de su vida en cada momento. Y tentaciones que ni entendemos nosotros porque no tenemos el poder que Él tenía y no usaba. ¿Me explico? O sea, para mí, si Satanás viene y me dice, no conviertes esta piedra en pan, ¡oh, fácil! fácil, ¿no? Porque no lo puedo hacer. O sea, Jesús estaba batallando contra el pecado, contra la tentación toda su vida. Hasta en el huerto, la Biblia nos dice que al pensar en ir a la cruz, a ser abandonado por su propio padre, por ser tratado como un pecador y nunca conoció el pecado, era tan fuerte de que los capilares de su cara comenzaban a romperse y él comenzaba a sudar sangre. Hermano, hermana, no te atreves nunca de insultar la sangre de Cristo, de pensar de que Él no entiende la vida difícil que tú tienes. O sea, es un insulto para el Dios que bajó de los cielos para vivir exactamente como nosotros. Él nos entiende en cada momento, en cada manera. Cristo, hermanos, es mejor en todo. Tenemos todo lo que necesitamos en Él. No hay necesidad de buscar a alguien más, ni a tu marido, ni a tu papá, ni a nadie, ni a María menos. Cristo, tenemos todo en Cristo, es suficiente. Cuando sientes dolor, como dice Hebreos 12, no, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Qué bendición adorarle a Él! Si te sientes solo en algún momento, Él más. O sea, Él dio su vida, o sea, toda su vida para ministrar a la gente, sanándoles, no durmiendo en la noche para despertar temprano, orar al Padre y predicar el Evangelio. Y en el momento que fue crucificado, hasta sus amigos le abandonaron. Murió solo. Él entiende. Si sientes sobrecargado con tantas cosas que hacer y estás tentado a pensar en sí mismo, ¿no? Es la tentación siempre, ¿no? Si estamos enfermos, cualquier cosa en el trabajo, siempre tenemos la tentación de pensar en yo y yo estoy, yo. Jesús, me fascina este pasaje en Mateo 15, que está describiendo de que, o sea, en el contexto, él no había dormido bien en unos días, ¿no? Y el texto dice que él no había comido en 3 días. Entonces tuvo hambre, tuvo sueño. Y hay 4,000 hombres, más mujeres y niños, o sea, hay un mar de gente. Y dice en Mateo 15:32, eso es la manera que Cristo pensaba. Dice Mateo 15:32, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. O sea, usted, después de no dormir bien, después de no comer 3 días, ¿cómo pensamos? Pues tengo hambre. Pues, amor, ¿dónde está la comida? O sea, buscamos la comida, buscamos cómo servirnos a nosotros mismos. Él, siendo humano, tuvo hambre, pero en vez de pensar en sí mismo, decía, bueno, si yo tengo hambre, ellos también, ¿cómo puedo servirles? Hermanos, aún colgado en la cruz, aún colgado en la cruz, él estaba pensando en otros, no en sí mismo. O sea, él, después de todo lo que le pasaba, ¿no?, en los últimos días, tenía tanta sed, pero no pidió nada hasta que estaba seguro de que alguien estaba cuidando a su mamá, ¿no? Decía: Juan, he aquí tu mamá, mamá, he aquí tu hijo, ¿no? Para estar seguro de que alguien estaba cuidando a su mamá. Hasta que, hasta que fue abandonado por su propio padre y había pagado por los pecados del mundo, decía: tengo sed, consumado es, y dio su espíritu. O sea, tenía sed. ¿Por qué? Porque era un hombre sin pecado. Y esto le hace entendernos aún más. Pero ¿saben qué? Ya no es solo un hombre. Y yo creo que la doctrina de la humanidad de Cristo, bien entendido, es lo más bello cuando lo miramos en el contexto de su divinidad. Ya no es el despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Era. Pero a veces algunos de nosotros todavía pensamos en él así. O sea, cuando pensamos en la vida de Cristo aquí en el mundo, divinizamos su humanidad y ponemos un halo sobre su cabeza. Pero ahora que está glorificado a la diestra del Padre, humanizamos su divinidad. Y le cantamos: oh Jesús, Jesús, mi amigo, cuánto te amo, pero sin reverencia. O sea, no es mal cantar las palabras, es mal hablarle como nuestro cuate. Es interesante para mí, en la escritura, en los evangelios, sin duda, el apóstol Juan era el mejor amigo de Cristo. ¿Amén? Amén. Y es interesante que después de la ascensión, Juan no ve a su amigo por muchos años, por como 20 años, ¿no? Y luego en Apocalipsis 1 lo ve otra vez. Y en base a la manera que nosotros cantamos y hablamos a Cristo, pensaría que, o sea, que Juan le hubiera acercado a Cristo y dicho: oye, ¿qué onda? Tanto tiempo sin verte, ¿cómo has estado, hombre? Pero dice en Apocalipsis 1, 12, que me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Sí vino al mundo como nosotros, como hombre, pero ahora a la diestra del Padre es reina. ¿Y qué consuelo hay, hermanos, en saber que a la diestra del Padre hay un hombre quien, siendo hombre, entiende exactamente cómo es ser yo? Pero siendo Dios todopoderoso, tiene el poder para socorrernos y darnos exactamente qué es mejor para nuestra eternidad aunque a veces no lo entendemos. Y para terminar, hermanos, creo que hiciera algo injusto al libro de Hebreos no también exhortarles, no mencionar de que cuando exalta a Cristo, exalta también el castigo por no obedecerle. En el contexto de Hebreos, comparando la grandeza de Cristo sobre el Antiguo Testamento, también dice que desobedecer a Cristo trae un castigo mayor que cualquier otro castigo que hay en el Antiguo Testamento. Nosotros normalmente, hermanos, pensamos que el Antiguo Testamento es ley. El Antiguo Testamento es duro. Y el Nuevo Testamento es gracia, misericordia y amor. El libro de Hebreos dice el opuesto. Capítulo 3 de Hebreos dice que, o sea, nos da la historia, no vamos a ir allí, pero nada más para explicarlo, que Dios, sabemos la historia, ¿no? De que Dios sacó a Israel de Egipto, pero con mano fuerte, con ranas y con oscuridad y con, o sea, matar a los primogénitos y, o sea, dividió el Mar Rojo y el pueblo de Israel caminaba sobre tierra seca y al cruzar el Mar Rojo, Dios mató al ejército de Egipcio y entraron en el desierto y murmuraron contra Moisés. Y les decía, tengo calor, tengo sed. Sería mejor ser un esclavo en Egipcio que un siervo de Jehová. Y Dios dice, Dios se enojó y dice, les juro, nunca van a entrar en mi reposo. Y todos murieron sin misericordia. Qué juicio tan fuerte, ¿no? No tenían otra chance. Y me dice, bueno, pero eso era el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 10, hermanos. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, versículo 26. Dice, amén. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, si nosotros pecaremos, un creyente está hablando a creyentes, está hablando a nosotros y nos dice, mira, ¿piensas que Dios estaba enojado contra Israel por murmurar contra Moisés? ¿Qué tipo de juicio pero indecible espera hombres y mujeres como nosotros? Que hemos visto la belleza de Cristo, que hemos entendido la humanidad, la deidad de Cristo, hemos visto quién es que ha hecho a favor nuestro. Y luego le rechazamos por no creer en Él. Rechazamos por no leer su palabra, ni orar a Él. Ni podemos imaginar cuán terrible, horrenda cosa, dice, es caer en sus manos. Y me dicen, bueno, pero Josías, es que mi salvación es segura con Cristo. No puedo perder mi salvación. Eso no me aplica a mí. Está hablando a gente que no son creyentes. Equivocado. ¿Qué dice en versículo 26? Pecaremos nosotros, ¿no? Está hablando a nosotros. Pensar así es bastante mal. Nos está exhortando a nosotros. ¿Por qué? No porque un verdadero cristiano puede perderse la salvación, no puede. Nadie puede arrebatar a un creyente real de la mano de Dios. Pero porque hay mucha gente que piensan que son, pero no son. Y entonces, como Pablo, Juan, como cualquier otro autor de la Biblia, mi responsabilidad es exhortarles. Examínate a tu vida. Solamente los que perseveramos hasta el fin seremos salvos. O sea, la persona que no escucha las exhortaciones de las Escrituras, la persona que no escucha las exhortaciones de las Escrituras, pero seriamente, probablemente va a ser la persona que está engañándose a sí mismo. Si no estás dando el fruto del Espíritu Santo, usted no es de Él. Es así tan simple, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo del arrepentimiento. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Acabamos, ¿no?, en la lectura bíblica de hoy a leer Romanos 2:7. Lo leemos otra vez, Romanos 2:7. Es interesante porque la Biblia es tan clara. O sea, en el juicio, dice en versículo 6, de que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nada más hay dos tipos, dos lugares, o el infierno o el cielo. ¿Quiénes son los que van al cielo? Los que han confesado sus pecados hace 4 años. Los que dicen que han arrepentido hace 6 años, los que vienen a la iglesia, los que han hecho algo en el pasado. No, dice versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Somos salvos por fe, no por obras. Pero si Espíritu Santo realmente está en ti, no se queda así dormido. Va a mostrarlo. Entonces, como Juan dice en primera de Juan, si no tienen obras mostrando de que sí eres un creyente, probablemente es que realmente no has puesto tu fe en Jesús. Hermanos, la vida es una lucha. Y siempre somos tentados de quitar nuestra vida del Señor y ponerlo en otra cosa, en el trabajo, lo que sea. Y el libro de Hebreos nos exhorta otra y otra vez. Cristo es mejor, mejor en su deidad. Mejor en su humanidad, mejor porque Él hizo un sacrificio perfecto. De una vez perdonó a todos los que creen en Él, de una vez. O sea, Cristo es mejor. Poned tu mira en Él. Y luego con una exhortación, pero muy grave, de que si comienzas a voltear la mirada a otra cosa, es bastante serio, bastante grave. Contemplad al Señor, dice el libro de Hebreos, el Dios hombre. No hay que mirar a nadie más, es todo lo que necesitamos. Y para concluir, hermanos, versículo 14 de nuestro texto dice de que Jesús participó de nuestra naturaleza, ¿no? Algo que fue ajeno para Él. Y lo hizo. Los dos puntos del mensaje fueron a morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. Entonces, Él participó de nuestra naturaleza, algo ajeno para Él. Segundo de Pedro, eso es maravilloso. Segundo de Pedro 1:4. Segundo de Pedro 1:4 dice de que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, por medio del conocimiento de Él, por medio de la cruz, por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser, la misma palabra, participantes de la naturaleza divina. ¡Qué bendición! Él tomó nuestra humanidad, algo que fue ajeno para Él, y murió para que nosotros pudiéramos tomar algo ajeno para nosotros, su divinidad, y vivir. ¡Qué buenas nuevas! Que esto es evangelio. Cristo murió, Cristo tomó nuestra naturaleza y murió para que nosotros pudiéramos tomar de la naturaleza divina y vivir. Él vivía la vida perfecta que nosotros no podemos, murió la muerte que nosotros merecemos, para que ahora estuviéramos libres, libres de todo, para adorarle, pero de corazón. Oremos. Señor, tú eres grande y maravilloso. Ni entendemos una parte de tu grandeza. Somos como David que decía, una cosa he demandado de Jehová, y esto buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de su santidad, de tu santidad. Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes a serte fiel. Sabemos que tú entiendes exactamente cómo es vivir esta vida y que eres poderoso. Entonces no buscamos a nadie más, no buscamos a nada, sino tu ayuda, Señor. Ponemos toda nuestra fe en ti, sabiendo que un día vas a regresar por nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado por medio de tu muerte en la cruz, cuando moriste por nuestros pecados como nuestro sustituto. Y, Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que todavía está engañado, que abres su mente y su corazón a entender la gravedad que es la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Gracias, Señor, te damos. Es en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.